10 de la mañana, 17 minutos. Te lo contábamos al inicio del programa que esta tarde, a partir de las 17 horas, será un momento muy interesante para compartir, porque será la inauguración, la presentación del Instituto Antonio Cafiero, una iniciativa de 15 universidades y de la Fundación para la Democracia y la Participación. Para charlar un poquito sobre este tema en particular y del gran Antonio Cafiero también, es que estamos en comunicación con Mario Cafiero. Mario, muchísimas gracias por este contacto con Radio UNDAB. Paula Maitía te saluda.
¿Qué tal? Buen día, Paula. Saludo a todos los amigos de la Universidad de Avellaneda.
La verdad es que celebramos la presentación del Instituto Cafiero, teniendo en cuenta quién ha sido Antonio Cafiero, ¿no? Me imagino que debe ser tal vez un poco no sé si cansador sería la palabra, pero hablar de don Antonio Cafiero, hablar de tu padre, debe ser algo que ha redundado por todos los medios y por todas las radios y demás. Y en este corolario de presentar un instituto con el nombre Antonio Cafiero, debe ser casi la frutillita del postre.
Bueno, la verdad que es merecido este reconocimiento de mi padre, ¿no? Que ha tenido una trayectoria militante inclaudicable, bueno. Les tocaron momentos buenos, momentos malos,
intensos,
la cárcel, la persecución,
claro.
Ser elegido gobernador, senador, diputado, es decir, las pasó todas. Y dejó un legado, dejó un testimonio que muchos argentinos, pues no solo los peronistas, creo que Cafiero recoge, o Antonio Cafiero recoge simpatías también.
Admiración de muchos espacios,
sí,
claro.
Del
sí.
Radicalismo, sí, sí. En particular porque él siempre tuvo una actitud muy valiente apoyando a Alfonsín en momentos difíciles de la democracia. Estuvo ahí en el balcón de la Casa Rosada cuando el golpe de...
Bueno, el intento, digamos, claramente.
Los sucesos de Semana Santa.
De Semana Santa, sí, lo recuerdo claramente, sí, sí.
Del 87. Y bueno, así que es bueno en la política argentina que ese legado no se pierda, por eso esta idea que empezó con la Universidad Metropolitana de los Trabajadores y la Universidad de Lanús, y que después recogió inmediatamente la simpatía y el apoyo de otras universidades, como la de Avellaneda y alrededor de 15 universidades, para concretar esto, un instituto de formación, de capacitación, de planificación, palabra olvidada en la Argentina, ¿no? Viste que se habla mucho de la gestión,
sí,
pero nadie habla de la planificación.
A eso me iba a referir. Digo, hay una palabra, creo que en eso has dado en algo que también me llamó la atención. La planificación, el planificar, el pensar un proyecto, el desarrollo de un proyecto, de qué manera llevarlo a cabo. Y tal vez esa sea una pata flaca entre los argentinos o entre quienes nos interesamos por algunas cuestiones políticas y podemos tener una mirada tal vez crítica sobre lo que se lleva a cabo en la política nacional. Digo, como planificación, como palabra estratégica, creo que sería neurálgico.
Es que el mercado no planifica. Es decir, el poder financiero tampoco. Es un poco una economía de ocasión. Los cazadores del pasado, ¿no? Que salían a cazar su presa y se la llevaban. El saqueo de los conquistadores. Esta es la economía que vemos. Y nosotros queremos una economía basada un poco en el agricultor, ¿no? En el que cultiva la tierra. Esa es la economía del trabajo y la producción, que requiere planificar los recursos, planificar, tener ideas, no improvisar. Todos los países planifican.
Claro.
Nosotros hace tiempo que no tenemos esa discusión del proyecto nacional, cómo hacer de esta Argentina un país que aproveche sus recursos y no se dilapiden, y tengamos un pueblo que sigue empobrecido, y bueno, no hablemos de las dificultades de este momento, pero recuperemos esa idea del futuro.
Mira,
un amigo mío decía, anda a una librería, fíjate cuántos libros de historia hay, ¿y cuántos libros de futuro de la Argentina hay? No vas a encontrar un libro que discuta el futuro. Y vas a encontrar todos libros que discuten el pasado. Eso es grave.
Esto nos pone sobre una posibilidad de futuro mejor, a pesar de la coyuntura actual, a pesar de lo que decías, Mario, entendiendo que la situación actual es realmente delicada, es crítica en algunas, en algunos sectores y para algunas áreas. En este momento, por ejemplo, para los trabajadores de Telam, es una situación terrible la que están pasando, porque están desguazando la agencia de noticias del Estado. En otros sectores se ven muy beneficiados debido a la quita en las retenciones y demás, digamos, está floreciendo por algunos lugares y la verdad es que están llegando a niveles tremendos con los trabajadores, de modo que es necesario, de alguna manera, empezar a gestar y a gestionar, a pesar de esto que decíamos, ¿no? Se habla de la gestión, pero a gestionar este tipo de espacios para poder construir y planificar alguna política que nos permita, en breve, poder salir de la situación en la que estamos.
Vos hablaste de los trabajadores, ¿no? Y fíjate cómo hay una suerte de permanente castigo a un sector, al del trabajo. Uh-huh. Y el otro sector, el capital, es absolutamente privilegiado. O sea, cada vez que hay turbulencia, aumentan las tasas de interés. Quiere decir, se retribuye de una manera mucho más importante al capital en detrimento del trabajo. Bueno, si vamos a hacer un esfuerzo, hagámoslo todos juntos, ¿no?
Claro.
Entonces, claro. Todos pongamos un poco el hombro, porque si no, si para salir de esta circunstancia, de esta situación, vamos a cargar sobre la espalda del trabajador y ponerle en los bolsillos del capital cifras absurdas, exorbitantes, ¿no? Y injustificadas, ¿no? O sea, la tasa del EVAC se va al 47% y esos son 13.000 pesos por segundo de interés que cobran los acreedores de las LEVAC.
Qué tremendo, claro.
13.000 pesos, claro, por segundo.
Sí, llega un momento en donde creo que la cantidad de ceros no nos entra en la cabeza, ¿no? A los ciudadanos de a pie, teniendo en cuenta lo que están haciendo con la deuda, con el acuerdo con el FMI. Bueno, fue una declaración muy importante, ¿no? Sobre el paro del lunes, lo que se dijo desde el gobierno nacional, lo que le costó al país ese paro. Bueno, finalmente están aceptando de alguna manera este sector que está en este momento en el gobierno, que pertenece también a una más a una empresa privada que a un gobierno nacional, están aceptando de alguna manera que los trabajadores son los que producen la riqueza de un país finalmente, ¿no? De modo que es cierto, es el lado más castigado del país en este momento. Pero para tener una mirada a futuro, para pensar en esta planificación, en políticas públicas un poco más justas, si se quiere, si se puede, es que celebramos este Instituto Antonio Cafiero que se inaugurará, que se lanzará o se presentará esta tarde a las 17. ¿Quiénes estarán dentro de la presentación oficial?
Bueno, seguramente van a estar la mayoría de los rectores. Hay un par de universidades que son del interior, así que quizás lo hagan vía Skype, pero bueno, estarán presentes. Seguramente irá Jorge Calzoni, el rector de la UNDAP. Bueno, también el intendente municipal, Jorge Ferraresi, es parte del consejo asesor, otros intendentes también. Es decir, va a ser un acto con presencias académicas, por un lado, de autoridades académicas y dirigentes y autoridades políticas. ¿Por qué? Porque es el lugar donde la academia y la política se tienen que juntar. La academia nos tiene, siempre nos... yo soy ingeniero universitario y docente de la Universidad de Lanús. Uh-huh. No se ponga celosa.
Universidades hermanas somos todas.
Hermanas, sí, sí.
Universidades
sí,
hermanas.
No en lo futbolístico. Y la universidad y la ciencia da respuesta a la pregunta del por qué. ¿Por qué suceden las cosas? ¿Por qué funcionan? ¿Cómo funcionan, claro, las cosas? El mundo, la física, la matemática, la política, el derecho. Y la política tiene que dar respuesta a la pregunta del cómo. ¿Cómo resolvemos los problemas,
claro,
de la gente?
Claro.
Y tiene que haber un lugar donde el por qué y el cómo se dialoguen entre ellos. Porque la academia, digamos, independiente y en una isla y produciendo para que nadie lo asimile eso y lo lleve adelante, no sirve. o que lo asimilen los privados nada más, ¿no?
Claro.
Para hacer negocio, ¿no? Acá estamos hablando de hacer un negocio para todos, que es lo que se llama la política, ¿no es cierto?
Claro.
El bien común, ¿no? Ese negocio para todos es el bien común, lo que nos hace bien a todos.
Decía Cristina Fernández, sin ir más lejos, en algunos de sus de sus discursos, es cerrar los números con la gente adentro también, ¿no?
Sí, bueno, eso es... los tecnócratas y los liberales cierran con los capitalistas adentro y los trabajadores afuera.
Claro.
Y bueno, ese es el
claro.
tema.
De eso se trata. Un párrafo simplemente como hijo de este gran personaje. Cómo era ver esa admiración que uno a veces tiene por los padres y en este caso por un hombre que ha dejado y ha legado tanto para el país.
Y bueno, viste que los hijos tenemos con los padres una deuda. Es el problema existencial, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo creo que mi padre estaría muy contento de ver esto, ¿no es cierto? De ver cómo que su trabajo, su esfuerzo, su pasión, uh-huh. No solo tenía pasión por Boca Juniors, sino también por la política. Su pasión es una semilla que hoy vuelve a florecer cuando el país se encuentra en una situación crítica.
Donde se necesitan
claro,
estos espacios.
Claro, porque, viste, a estos hombres, cuando las cosas uh-huh. están bien, se olvidan uh-huh. los que pusieron los pilares de uh-huh. esto, ¿eh? las bases de una uh-huh. Argentina democrática, sin proscripción. Mi padre sufrió muchos años de proscripción política, es decir, por eso
claro.
el hecho de ser peronista, o
claro.
ibas preso o te
claro.
mataban.
Claro.
O,
bueno, eran momentos difíciles.
Sí, momentos
claro.
muy difíciles. Sí. Bueno, ojalá que la Argentina reencuentre un camino de bienestar, de progreso y de poder resolver las millones de deudas que tenemos con nuestros habitantes, ¿no?
Mario, ha sido un placer y seguramente esta tarde en la UMET, en el Teatro de la Universidad Metropolitana de los Trabajadores, nos estaremos viendo a partir de las 17, ¿verdad?
Exactamente.
Buenísimo.
Muchísimas gracias.
Un abrazo muy grande.
Un saludo a todos los amigos de Avellaneda.
Estábamos en comunicación con Mario Cafiero, el ingeniero Cafiero, hijo del legendario Antonio Cafiero, quien estará presente esta tarde en el Instituto Antonio Cafiero, en la presentación del Instituto Antonio Cafiero, una iniciativa de 15 universidades de nuestro país que han lanzado esta idea junto con la Fundación para la Democracia y la Participación. Antonio Cafiero, junto al rector de la UMET, y este será entonces el director ejecutivo del Instituto, Nicolás Trota, quien abre las puertas de la UMET para esta presentación. Hablamos entonces con Mario Cafiero.